casa.
Stay home.
Oh, quédate en casa. Dale, quédate.
Ocho de la mañana con un minuto en la República Argentina.
Bueno, pero es viernes y hoy nos permitimos también, además del repaso de la noticia de última hora, una mirada un poco más abarcativa. Y me tuve el gusto de leer un artículo con una vuelta de tuerca sobre algo que uno encuentra disperso, por ejemplo, en lo que se suponen buenas noticias. Lo son, por supuesto, es muy agradable ver los canales de Venecia poblados de cisnes y hasta delfines, si no me equivoco, y en nuestra propia República Argentina, los cervatillos paseándose por localidades andinas.
Los coatíes acá.
Los coatíes aquí en Oberá.
Los chanchos de monte que de repente aparecen.
Todo está hablando realmente de que la naturaleza, la madre tierra, nos está pidiendo un respiro. Pero leí un artículo donde, por ejemplo, se señala que necesitamos, a partir de lo que vemos con esto del planeta, mucho más de lo que el planeta necesita de nosotros. Estoy leyendo textual lo que Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, publicó en el portal de la Fundación, y está en comunicación con nosotros. Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos desde Posadas. Señor Jaramillo, buen día.
Buen día, Jaramillo.
Buen día, Mariquita y Beto, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la gente de Posadas y de Misiones en general.
Bueno, muchas gracias. Cuéntenos, porque realmente su mirada, que está apoyada desde un punto de vista de protección de la ecología, del cuidado de nuestro ambiente, además le da, como decía recién, una vuelta de tuerca y se detiene a pensar sobre cómo podemos reaccionar como humanos, como organización humana, ante esto que el planeta, nuestra nave espacial, nos está haciendo evidente.
Bien, como vos indicabas un poco la mirada, yo creo que trasciende la visión de la conservación y la ecología en el sentido más tradicional, para posicionarse un poco en la conservación de nosotros mismos, ¿no? De la especie humana. Claro está que si no tenemos un planeta saludable, con una biodiversidad saludable, no podemos tener una salud asegurada para nosotros, para los humanos, que somos supuestamente la especie racional e inteligente que ha dominado el planeta. Y es un poco en eso en lo cual apoyo un poco el planteo, ¿no? O sea, primero que nada, obviamente, hay que reducir los contagios, hay que ganar todo el tiempo posible para conocer más sobre la enfermedad y esperar controlarla pronto, pero también hay que ir pensando cómo vamos a salir de esta crisis económica y social en la cual nos vamos metiendo, en parte por seguir un modelo que ha demostrado no tener espalda, no tener capacidad de respuesta cuando sacamos un poquito el pie del acelerador, ¿no?
Claro.
Eso es tremendo. Entonces hay que ver cuál es la política de desarrollo futura para poder recuperarlo.
Exacto. Cuando dejamos de maltratar nuestro ambiente, no encontramos recursos suficientes para sostenernos. Esta es un poco la lectura, ¿no es cierto?
Y ahí un poco se destaca la importancia de promover la economía circular, ¿no? Realmente darle muchísimo más valor agregado a todos los productos, todos los recursos naturales, renovables y no renovables que tomamos del planeta, antes de transformarlos en basura, antes de que vaya a ser una disposición final, y eso sería mucho más eficiente, por ejemplo, una de las líneas que propongo, digamos, para que dejemos de sobreexigir a nuestro planeta de la manera en la que nos sobreexigimos para abastecer un consumo de una población que aumenta y que y que genera cada vez más tendencias de consumo irresponsable de alguna manera, ¿no?
Me voy a tomar el atrevimiento de leer uno de los párrafos de su artículo. La alteración de los sistemas naturales por destrucción del hábitat, la pérdida de biodiversidad, el tráfico de especies, un tema que acá en la provincia, este es un paréntesis mío, conocemos muy bien, la intensificación agrícola y ganadera, sumado a los efectos amplificadores del cambio climático, multiplican el riesgo de aparición de enfermedades de origen animal transmisibles al ser humano. Este me pareció uno de los puntos más originales en el mejor sentido de la palabra, quiero decir, en cuanto a las miradas que hacen falta poner a la hora de encontrar soluciones. Le pido que nos explique un poco más, y a toda la audiencia, esta relación entre las enfermedades de origen zoonótico, que tengo entendido que se llaman, relacionar precisamente el cuidado del ambiente y por ende de todas las especies con nuestra propia salud, como un punto inicial de su análisis.
Sí, bueno, justamente yo he tenido la posibilidad de vivir 11 años en la provincia de Misiones, en la ciudad de Puerto Iguazú, desde donde coordinaba el programa Selva Paranaense de la Fundación, con lo cual conozco bastante bien la provincia. Ajá. Y podríamos llevarlo a un ejemplo de lo que pasa en la provincia de Misiones, ¿no? El avance de la deforestación para ocupar áreas de cultivo, áreas de deforestación, áreas de ganadería, obviamente pone a la gente cada vez más en contacto con la fauna silvestre.
Claro.
Y hay algunas enfermedades emergentes, como por ejemplo la leishmaniasis o el propio dengue, digamos, que el dengue en realidad no, porque es más urbana, pero la leishmaniasis sí es clara, uh-huh. Está asociada a la ocupación rápida de territorios recientemente deforestados.
Uh-huh.
Y eso es un ejemplo de cómo nuestro vínculo con la degradación ambiental nos expone a enfermedades de origen animal. Por otro lado, también, la provincia de Misiones, si bien está totalmente prohibida, la caza de especies silvestres es lamentablemente aún común, y el consumo de estas carnes silvestres, sin un control urobatológico de ningún tipo, y muchas veces si están mal cocidas, puede permitir que lo que pasó en Wuhan con este virus pase en Misiones con otro, ¿no? Uh-huh. O sea, hay en Brasil hay muchos estudios, por ejemplo, hechos sobre las especies de armadillos, de los tatúes, de las moricas,
claro.
Que son transmisores de lepra, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, hay diferentes...
¿Y son consumidos habitualmente por el humano?
Claro, que son consumidos habitualmente por los cazadores, que todavía existen, obviamente, en todo el mundo, en todo el país, y en particular en Misiones.
Uh-huh.
Y en algunos casos también se dedican a capturar animales para comercializar. Hay algunas especies silvestres de Misiones que tienen un valor de mercado, como la paca, por ejemplo, y eso es totalmente irregular, y es totalmente una especie de bomba biológica, podríamos decir.
Claro.
Sí.
Claro.
Una mutación que puedan tener cualquiera de las enfermedades que estos animales tienen podría generar efectos similares al que está generando hoy el coronavirus. No quiero con esto ser alarmista, pero simplemente explicar que lo que ocurre en un lugar puede ocurrir en otro, y mucho tiene que ver con el maltrato que hacemos del ambiente.
Uh-huh. Cuando usted habla de economía circular, explíquenos un poco más, ¿cuál es el concepto?
Bueno, básicamente hay mucho que tiene que ver con el reciclado y con la reutilización.
Uh-huh.
Nosotros vemos que hay mucho, por ejemplo, cartón que se usa una sola vez cuando podría haberse reutilizado.
Claro.
Hay mucho plástico que puede retransformarse en un montón de elementos que tienen que ver con mesas, con bancos, con juguetes. Hay aún alimentos que al no tener una adecuada disposición final no se transforman en materia orgánica para abonos, y todo lo que tiene que ver con,
claro,
con el reciclado y la reutilización en un adecuado sistema comercial, porque ese es el otro problema, ¿no? Muchas veces las cooperativas o las personas que se dedican a esto lo hacen de manera informal y sin los volúmenes necesarios para que tenga efecto de mercado.
Bueno, aquí lo detengo porque lo detengo en nombre de su propio artículo, porque usted señalaba que en el mismo en todo el planeta un 30% de los alimentos se pierden durante el proceso productivo o se arrojan a la basura por no estar en condiciones de ser consumidos, por la famosa fecha de ¿cómo se llama?
De vencimiento.
De vencimiento, perdón, sí.
Sí. Sí, bueno, ahí justamente eso es lo que se pierde y lo que se tira, tiene que ver con lo que se pierde en el proceso productivo desde la cosecha. Imagínense que los procesos de cosecha, si hubieran mejorado, son muy ineficientes. Mucho grano, por ejemplo, queda desperdigado tanto en el campo como en los caminos por los transportes. Sí. Tiene mucho que ver también en la calidad de las industrias para poder optimizar el mejor uso de la materia prima. Y tiene mucho que ver también, bueno, con lo que se vence o no se compra antes de que se pase la fecha de vencimiento, pero también imaginémonos, por ejemplo, una partida de frutas que no tuvo la forma, el tamaño, el color que el mercado demanda. A veces sí llega a los mercados a un precio más económico y se pone de oferta en las verdulerías, pero muchas veces ni siquiera el valor que se puede obtener por eso justifica el transporte. Claro. Y eso se tira. Entonces, en todo ese conjunto a nivel global, el 30% de los alimentos que se producen se desperdician. Digamos que si el consumo el derroche de alimentos fuera un país, sería el tercer consumidor mundial de alimentos. O sea, increíble. Podríamos alimentar a un tercer país en la escala de consumidores con lo que se tira.
Increíble.
En un mundo en el cual mucha gente hoy muere de hambre, sí, o mucha gente está preocupada por cómo alimentar a sus hijos en la pandemia.
Sí, en una Argentina, además, donde el problema del hambre ha reflorecido con fuerza, y bueno, y es una de las urgencias en las que esta propia excepcionalidad que nos hace atravesar la COVID-19 nos expone con más crudeza, ¿no? Evidentemente, todo el planteo apunta a esto precisamente de que leer estos signos alentadores o que generan bienestar, alegría, como la reaparición de especies animales o la limpidez de las aguas, etcétera, quedarnos en esa anécdota sería un terrible error. Aprovechar esto precisamente como un replanteo. Uno de ellos, indudablemente, tiene que ver con nuestro modo productivo. Pero usted apunta también al modelo de extracción energética, que de hecho es lo que necesitamos para toda nuestra cadena productiva.
Sí, un poco la principal reflexión que hago tiene que ver con los combustibles fósiles, ¿no? Y eso está muy vinculado también a todo lo que son los compromisos internacionales y de nuestro país en relación al Acuerdo de París y la Convención de Cambio Climático. Tenemos que reducir significativamente nuestras emisiones de dióxido de carbono. Hay que lograr ser carbón neutrales antes del 2050. Si no, el efecto acumulativo del cambio climático va a generar problemas como este o mayores vinculados a la salud, vinculados a la migración y a los refugiados climáticos. Y es por eso que enterrar dinero para desenterrar combustibles fósiles, para luego quemarlos, para producir energía, sí, pero en ese intercambio además emitir gases de efecto invernadero, no parece muy inteligente. Uh-huh. Cuando el planeta nos ofrece ya muchas herramientas probadas y desarrolladas, como la energía solar, la energía eólica, aún la energía de la biomasa, aún la energía hidroeléctrica, uh-huh, sobre ríos que ya han sido alterados o sobre pequeños ríos, pequeños cauces que pueden alimentar, claro, turbinas muy específicas para lugares particulares. Y el otro tema central, la eficiencia energética. Dejar de producir energía para tirarla es, uh-huh, otra de las cosas poco inteligentes que hacemos como especie humana. Y hay que recordar que un kilowatt ahorrado es 10 veces más barato que un kilowatt producido. Y en eso hay que trabajar.
Explíqueme un poquito más esto. Lo del ¿por qué es más barato?
No, o sea, lo que habría que invertir para reducir el consumo innecesario, ajá, o sea, uno con una décima parte de lo que tiene que invertir para producir un kilowatt, puede invertirlo, por ejemplo, para promover el recambio de aires acondicionados ineficientes por aires acondicionados de, ajá, clase A++.
Ajá.
Entonces, si yo en lugar de plantear una nueva represa hidroeléctrica, por ejemplo, sí, invierto en caso de Misiones, que conozco bastante bien, en restaurar todas las líneas de transmisión que tienen un montón de pérdidas,
claro,
esa energía, claro, que me ahorro porque no la tiro, no la tengo que producir. Y es mucho más barato de eso que generar una nueva hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente hay que hacer los análisis finos, pero hay un montón de políticas de eficiencia energética que se pueden promover, y de esa forma se reduce la demanda, y al reducirse la demanda no hay que generar nuevas centrales hidroeléctricas, por ejemplo.
Muy buen punto. Se notan sus 11 años de residencia en la provincia, y en Puerto Iguazú más específicamente.
Exactamente, donde más recurrente la energía eléctrica.
Ya lo creo. Ahora, bien, creo que los conceptos están suficientemente claros. La pregunta, a ver, quiero apuntarla a... nosotros somos aquí desde nuestro humilde rincón de esta radio posadeña, de nuestro programa, permanentes difusores de los organismos de defensa medioambiental. Apoyamos firmemente, por ejemplo, las luchas aquí en la provincia contra la pretensión del maíz transgénico, que hay algún proyecto todavía dando vueltas para sembrar cientos de miles de hectáreas con este producto nuevo, ajeno a completamente a la naturaleza. La pregunta tiene que ver con cuando esta mirada que usted hace desde la Fundación Vida Silvestre necesita pasar, porque es indudable, es imprescindible, pasar a la arena de la pelea institucional, y aunque suene a mala palabra, a la pelea política. ¿Cuál es el camino para que poder relacionar precisamente esta defensa esencial de nuestras condiciones de vida con, bueno, algo que en definitiva nos rige a todos, que es a través de la política decidir cómo convivimos?
Bueno, un poco lo que estás resumiendo tiene que ver con algo que también estoy diciendo en algunas notas que estoy dando, ¿no? O sea, esto que escribí y que proponemos no es más que otra, que una de las tantas opiniones que hay de gente que está pensando y escribiendo cosas muy similares. Uh-huh. El desafío es pasar del dicho al hecho.
Justamente.
Y en eso la Fundación Vida Silvestre ya tiene más de 40 años trabajando mucho en lo que es la incidencia en la política pública, con diferentes formas, algunas que tienen que ver con el acercamiento directo, otras con las propuestas técnicas, mucho apoyado a través de los medios de comunicación también, intentando generar la demanda social para que el sector político y empresarial genere cambios reales en las políticas de desarrollo, ¿no? Yo creo, otro día también conversaba con otro referente, y cuando me planteaba un poco la utopía de estos cambios que de alguna forma promueve mi escrito, yo le decía, es tan utópico como pensar que podemos seguir funcionando en el planeta como venimos. Claro. El planeta nos está demostrando que eso que decimos que queremos hacer no es posible también. Uh-huh. Entonces hay que encontrar el camino intermedio, ¿no? Hay que encontrar la forma en la cual esta utopía que algunos decidimos perseguir nos permite seguir caminando, pero caminando hacia un espacio que sea superador de la situación en la cual estamos y que se acerque más al modelo que muchos creemos que debería ser el modelo de desarrollo, un desarrollo a escala humana, ¿no? Y eso es central. El planeta nos entrega recursos naturales renovables y no renovables. Nosotros año a año tomamos de ese planeta lo que podría entregarnos un 1,6 planetas, es el último cálculo que se hizo, ¿sí? Si quisiéramos obtener todos los años los recursos que hoy le pedimos al planeta, deberíamos tener 1,6 planetas, pero solo tenemos uno.
Claro.
Entonces hay que lograr reducir nuestra demanda de recursos al planeta, porque sinceramente es como estar pagando todos los meses el mínimo de la tarjeta de crédito, ¿no? Uh-huh. O sea, eso se va acumulando en la cuenta ambiental, que cada tanto factura, y de alguna manera podríamos decir que lo que pasa hoy con la pandemia tiene algo que ver con esa factura ambiental que tenemos pendiente con el planeta.
Ahora, indudablemente que un cambio de modelo, como uno lo puede pensar en pequeña escala, pequeña entre comillas, por ejemplo, para la provincia de Misiones, en cuanto a distribución de tierras, producción más, ¿cómo le diría? Producción sin uso de agroquímicos, por ejemplo, este tipo de cosas. Ahora, cuando uno va relacionando cuestiones, en definitiva, al que se termina cuestionando es al modelo extractivista, y el modelo extractivista íntimamente relacionado con este modelo capitalista financiero que termina en nombre de la demanda de dinero asfixiando las propias posibilidades de un desarrollo económico distinto, productivo distinto, ¿no?
Sí, yo creo que en ese caso, insisto, hay que encontrar siempre el camino del medio, que suele ser el camino más apropiado para que obtengamos lo que necesitamos sin afectar las necesidades de otros o sin afectar las necesidades del planeta, ¿no? Uh-huh. Y por eso que hay muchísimas alternativas de promoción de buenas prácticas agrícolas, ganaderas, productivas en general, que pueden desarrollarse y mejorarse, y sobre todo, lo que es central, lo que todos los países que han logrado promover un desarrollo articulado han tenido, que es el ordenamiento territorial.
Ajá.
¿Qué es lo que puede hacerse en qué lugar y qué no? Tanto a través de regulaciones, de prohibiciones, podríamos decir, autorizaciones, pero también sí, de incentivos y desincentivos.
Claro.
De alguna manera también en el escrito planteaba la necesidad de generar cinturones de producción agroecológica,
claro,
alrededor de las ciudades principalmente.
Ajá.
Para poder asegurar la alimentación de las personas que viven en esas ciudades de forma sana, de ajá, forma eficiente, o sea, con menor desperdicio de alimentos, como comentábamos recién.
Sí, sí.
Y generando también demanda de mano de obra de esas ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en esos cinturones de producción agroecológica también se genera una especie de buffer para que las ciudades no tengan el efecto tan negativo de los agroquímicos o agrotóxicos o fitosanitarios, como a veces los quieren llamar también.
Uh-huh.
Pero quizás en otros lugares, más rurales, con infraestructura específica, se puede desarrollar una agricultura industrial o una actividad silvícola industrial para abastecer otros procesos que la humanidad necesita y de los cuales también nos nutrimos, aún aquellos que estamos demandando un cambio de paradigma en el vínculo con el ambiente. Entonces, no necesariamente hay que ponerse de un lado o de otro,
sí,
del
sí,
modelo de desarrollo, sino que hay que analizar cuáles son las bondades que puede tener cada uno de esos modelos y intentar implementar justamente las que satisfacen las mayores necesidades de todas las partes interesadas.
Muy claro, muy claro. Bueno, vamos a nos corren los tiempos, pero realmente muy muy instructivo, muy enriquecedor. Supongo que para nuestra audiencia, que ya sabe más o menos con qué se va a encontrar cuando escucha Contala Como Quieras, esto habrá ha aportado efectivamente un grano muy muy importante en lo que pretendemos esta construcción. Mucho gusto, muchas gracias, señor Jaramillo, muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes y felicitaciones a la ciudadanía de Misiones, porque realmente son un modelo de provincia.
Uh-huh.
Cuando uno vive ahí lo escucha y a veces por ahí siempre ve la parte del medio vaso vacío,
sí,
pero cuando uno se fue y compara con otras provincias, sabe que es cierto, ¿no? Un modelo de producción y conservación que es interesante traspolar a otras provincias argentinas. Así que un abrazo muy grande y saludos,
bueno,
para todos.
Muy buenos días, gracias.
Gracias, hasta luego.
Después de la pandemia, un mundo naturalmente diferente, se llama el artículo a partir del cual nos comunicamos con su autor, Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Es momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en